Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: tu Señor me vas a lavar los pies a mí. Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Comprenden lo que yo he hecho con ustedes? Dice Cristo en la primera ordenación sacerdotal de la historia, en la última cena, el día en que se instituye el santo sacrificio del altar, y el día en que a los más cercanos, a los 12, incluso a Judas, que estaba a punto de traicionarlo, lo hace participar de lo más íntimo, de ese misterio enorme del sacerdocio. Cuando se piensa en este gran misterio, en este don que Dios pone a los hombres en favor de los hombres, que es el sacerdocio católico, las palabras se acaban. El mundo enmudece. Un hombre frágil, pecador, quizá más pecador que muchos de nosotros acá, con sus vicios, sus defectos, sus historias, sacado entre los hombres para obrar en favor de los hombres. Cuando se piensa en ese misterio, uno a veces queda como perplejo. Ese gran escritor católico que hubo en Argentina, que fue Gustavo Martínez Ubría, Hugo Wass, escribió unas breves líneas sobre justamente lo que es el sacerdocio y cuando uno piensa qué es eso de sacerdocio católico. Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen María, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael pueden hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, hoy Jueves Santo, realizó un milagro más grande que la creación del universo. Fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Y que este milagro ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un simple sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar: perdonar los pecados, lavar los pies, lavar el alma. Y que lo que él desata en el fondo de su humilde confesionario, Dios obligado por su palabra, en el mismo instante lo desata. Dios se obliga por la palabra del sacerdote. Quiere obligarse. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste todavía hoy, porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre, que solo un sacerdote puede realizar, y que el mundo moriría de hambre y de sed si le faltara ese poquito de vino y ese poquito de pan. Y cuando se piensa que eso puede ocurrir, que nos falte el pan eucarístico, la sangre de Cristo, que puede faltar porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando esto ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y la gente gritará de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé, y pedirán la absolución de sus pecados y no habrá quien los absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, que un militar, que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos, pero nadie puede reemplazarlo a él. Uno comprende cuando piensa todo esto el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Era un honor, un orgullo. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos antiguos tenían por sus sacerdotes. Uno comprende que el peor crimen que se puede cometer es provocar la caída, la apostasía de un sacerdote. Uno comprende que otro gran crimen es desalentar una verdadera vocación al sacerdocio. Cuando uno piensa en todo esto y piensa en la propia vocación de los sacerdotes, no hace otra cosa que temblar. Temblar porque a uno le falta tanto, tanto, tanto para poder entregarse completamente a su propio sacerdocio y a los fieles que lo reclaman. Tres cargas pone la iglesia al sacerdote, tres grandes cargas en el momento de su ordenación, que ya viene a partir del diaconado, el paso previo a la ordenación. La primera carga se llama en latín el munus docendi, docendi, el munus docendi, la carga de enseñar. En la ceremonia de ordenación diaconal, el obispo le dice esta frase que me quedó grabada para siempre: cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Uno debe rezar entonces para que nuestros sacerdotes sean coherentes con esa carga de enseñar que tienen. Sabemos que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. El pueblo fiel tiene que rezar por la coherencia en la práctica de las virtudes del sacerdote. El cura es un hombre muy débil. Incluso puede ser mucho más débil que cualquiera de los que está sentado acá, con sus tentaciones, con sus soledades, con sus sequedades. ¿Hace falta rezar para que el sacerdote lleve una vida coherente? No nos dejen solos. Hay que rezar por su fortaleza, para que sea fuerte y no tenga miedo en predicar la verdad. Como dice Cristo, predicar la verdad oportuna e inoportunamente. Predicar la verdad desde los techos, desde los tejados. Un gran cardenal francés, el cardenal Pi, decía, hablando de los sacerdotes: la mies es mucha, pero los operarios son pocos. Rogad entonces al dueño de la mies para que envíe trabajadores. Para una mies abundante son pocos los trabajadores, seguía diciendo. Al escuchar esto, decía el cardenal, no podemos dejar de sentir con gran tristeza, porque hay que reconocer que si bien hay personas que desean escuchar cosas buenas, faltan en cambio muchas veces sacerdotes que se dediquen a anunciarlas. Hay veces que los sacerdotes no cumplimos con nuestro deber del ministerio, de ese munus docendi, esa carga de enseñar, porque a veces uno es vago, porque está cansado, porque uno está casi por tirar la toalla. Hay que rezar por la fortaleza también de los sacerdotes. Rogad, decía el cardenal Pi, para que la voz del sacerdote nunca deje de exhortarnos. A veces uno busca el sacerdote ese piola, que no me va a decir nada, que me dé manga ancha, que si en el confesionario va, dale que va, adelante, como en el fútbol, juegue. No. A veces puede ser incómodo para el sacerdote corregir, pero debe hacerlo. Que nunca nos falten sacerdotes que nos exhorten a la virtud, que nos corrijan del pecado. Y también tendré que, como fiel, perdonar. A veces somos medio brutos los curas también para decir las cosas. No estamos confirmados en gracia. También habrá que saber perdonar cuando un sacerdote no es lo mejorcito. Ojalá uno tuviera acá el cura de Ars en todas las parroquias, el Padre Pío, que sería facilísimo eso, tener un santo. En gran parte también depende de la oración y sacrificio de los fieles. Y acá un paréntesis. Muchas veces uno termina por no seguir a Jesucristo, sino por seguir al cura. No, pésimo error. Uno tiene que seguir a Jesucristo. El cura puede fallar, puede equivocarse, puede morirse, puede cambiar. No, señor. Siempre hay que seguir a aquel que es el fundador del sacerdocio, sumo y eterno sacerdote, Jesucristo Señor nuestro. El padre Castellani decía respecto a esto de que a veces cuesta al sacerdote no acomodarse, no ayornarse. Lo que es bravo es ser Quijote, siendo a la vez sacerdote. Los sacerdotes más anchos se reclutan entre Sancho Panzas. Es bravo ser sacerdote y Quijote al mismo tiempo, y cuesta. Y solamente con la ayuda de la oración y el sacrificio de los fieles uno puede seguir adelante. Hace varios años, cuando fui a contarle a mi padre, no era un hombre muy practicante, que yo ingresaba al sacerdote, al seminario, me senté en la cocina, fumamos un cigarrillo juntos y le dije: papá, tengo que contarte algo muy serio. Yo llevaba 5 años y medio de noviazgo y estaba a punto de decidir casarme. había terminado la universidad, estaba todo listo. Y nos sentamos y me dice mi papá, ¿te casás? Y más o menos, papá. No, me voy al seminario. Mi papá, que no era un hombre de mucha práctica religiosa, solo me dijo una cosa. Mira, Javier, vas a entrar al seminario, vas a ser sacerdote, yo te doy nada más que un solo consejo. Yo no soy hombre de muchas palabras. Te voy a decir nada más que una cosa. Si no vas a ser santo, no entres al seminario. Primera cosa que me dijo. La segunda cosa, más graciosa, no engordes porque no me gustan los curas gordos. Bueno, pero cosas así. Pero la primera, ¿no? Si vas a entrar al seminario, tenés que ser santo. Todavía no le hago mucho caso, pero intentamos ir en ese camino. Hay que rezar entonces por los sacerdotes y para que surjan vocaciones verdaderas al sacerdocio. San Juan Bosco repetía siempre a sus hijos de las familias de los consagrados, por la entrega que hicieron las familias, se salva hasta la tercera y cuarta generación. Mi hermano está contento, feliz, entonces, ¿no? No, pero realmente porque es una entrega muy grande la que hacen los papás, enorme, la que hacen los hermanos. Hay que rezar realmente para que surjan también de nuestras parroquias vocaciones al sacerdocio. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y puesto en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, decía San Pablo en la carta de los Hebreos, para ofrecer dones y sacrificios. Lo cantamos en el Salmo. Es el sacerdote el que dice, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación invocando tu nombre, Señor. Es Jesucristo mismo el que alza el cáliz y en lugar de Cristo, el sacerdote. Rezar por aquellos que han sido llamados al sacerdocio por su propia santidad. Rezar para que el pastoreo que hacemos sea un servicio. Sea un servicio. Y esto lo ha repetido incluso el Papa Francisco en la última homilía de Jueves Santo. Es un servicio y realmente es así. Ese gran obispo que fue Monseñor Fulton Sheen de Estados Unidos escribió un librito que basta con leer el título para saber de qué trata. El sacerdote no se pertenece. El sacerdote no se pertenece. Hay que usar a los curas, pedirles confesar, aprovechar cuando hay un enfermo, darle la unción. Hay gente que está alejada de mi familia y está, lo metieron en el hospital y no practica mucho la fe. ¿Y qué hiciste? ¿Llevaste un cura o no? Y que va a pensar que se está por morir. Ay, si después se muere y no llevaste un cura, ¿cómo te queda la conciencia? Usen a los curas, usen a los sacerdotes, joroben. No tanto, pero joroben. Realmente, hace falta hacerlo. Cuando el padre, el cura de Ars, San Juan María Benet, llegó al pueblito de Francia, a Ars, fíjese lo que hace un sacerdote. Solamente una persona iba a misa. En Ars había 350 habitantes, muy chiquitito, no es lo que es ahora que es más grande. Solamente una persona iba a misa. Cuando murió el cura de Ars, solamente una persona faltaba a misa los domingos. Miren lo que puede hacer un santo sacerdote. Y es hoy, Jueves Santo, que uno tiene que contemplar ese misterio de que un pecador como yo, con manos indignas, con voz indigna, puede elevar lo más sano, lo más santo que hay en el mundo, que es cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Termino con un texto precioso que cierta vez un monje medieval del siglo XI escribió al lado de un manuscrito. Ustedes saben que los monjes muchas veces se santificaban cuando no había imprenta, transmitiendo la cultura y copiando. Los monjes copistas copiaban los libros, copiaban como los chicos en el colegio, ¿no? Copistas, pero estos copiaban las letras y las iluminaban y ponían hermosos gráficos, precioso lo que hacían. Los manuscritos iluminados de los monjes medievales. Se ve que una vez un monje en la ciudad de Salzburgo, Alemania, estaba un poco aburrido porque este texto lo escribió en la parte de atrás de uno de los manuscritos iluminados que él estaba dibujando, iluminando. Escribió lo que debe ser un sacerdote. Este manuscrito del siglo XI, año 1000, decía: un sacerdote debe ser muy grande y a la vez muy pequeño, de espíritu noble, como si llevara sangre real, y sencillo como un labriego, héroe por haber triunfado de sí mismo, y hombre que llegó a luchar contra Dios, fuente inagotable de santidad y pecador a quien Dios perdonó, señor de sus propios deseos y servidor de los débiles y vacilantes. Uno que jamás se doblegó ante los poderosos y se inclina, no obstante, ante los más pequeños. Dócil discípulo de su maestro y caudillo de valerosos combatientes. Por Diosero de manos suplicantes y mensajero que distribuye oro a manos llenas. Animoso soldado en el campo de batalla, pero madre tierna a la cabecera de un enfermo y pecador. Anciano por la prudencia de sus consejos y niño por su confianza en los demás. Alguien que aspira siempre a lo más alto, pero amante de lo más humilde. Hecho para la alegría, acostumbrado al sufrimiento, ajeno a toda envidia y transparente en sus pensamientos, sincero en sus palabras, amigo de la paz, enemigo de la pereza y seguro de sí mismo. Y terminaba un manuscrito completamente distinto a mí. Hoy día de Jueves Santo, que se contempla el ministerio sacerdotal, el orden sagrado y la institución de la primera misa de la historia, aprovechemos a meditar en estos días que quedan hasta Pascua este prodigio, de este milagro que Dios nos dejó, que es el sacerdocio católico. Y como fieles estemos orgullosos de esto y sepamos defenderlo y rezar también por aquellos sacerdotes que nos dan el cuerpo y sangre de Cristo y perdonan nuestras faltas. Esa gracia se la pedimos a la Virgen Santísima. Ave María Purísima.